9 de la mañana y 18 minutos. Abrimos esta tertulia del lunes con José Garchitorena. José, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, Eduardo Brenta, buen día,
buen
¿qué
día,
tal?
¿Cómo estás,
Graciano Daniel? Pascale,
buen
muy
día,
buenos días. Y Santiago Soto también con nosotros. Santi,
buenos días para todos y todas.
Bueno, muy buenos días a todos. Y vamos a abrir esta tertulia con algunos comentarios sobre esta situación en Colombia. Creo que hubo un gran estado de sorpresa generalizado. Más allá de que después, para decodificar las verdaderas razones de esta situación planteada allí, hay que vivirlo muy de cerca, ¿no? A veces a la distancia es muy difícil interpretar estos hechos. Pero estaba hablando con Gabriel Pastor hoy por la mañana, periodista uruguayo radicado en Bogotá hace ya algunos años, y él hablaba de ese voto subterráneo, muchas veces que no se manifestaba, pero que sabía claramente que iba a rechazar esta posibilidad de acuerdo por la paz. Que además también allí hay otros matices, no es un rechazo al acuerdo por la paz, sino un rechazo en todo caso a las formas en que se redactaron esos acuerdos. Y hablaba también Gabriel Pastor de una espiral de silencio. Más temprano aquí en la mañana escuchamos al presidente Santos, al presidente de Colombia, hablando precisamente de este revés que sufrió en la elección del domingo pasado.
El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos, sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho las políticas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito.
Primeros comentarios, José Garchitorena.
Bueno, sin duda que fue sorpresivo en atención a los días previos, donde todas las encuestadoras y la opinión pública aparentemente daban como un hecho el triunfo del sí, difiriendo en el margen de esa victoria. Ahora, si uno recuerda, en realidad, el expresidente Uribe fue un férreo opositor al proceso desde el comienzo, ¿verdad? Fue variando su discurso, me da la impresión, ¿no? En principio él se oponía a la negociación en sí. Luego, cuando se ve que percibió que había una mayoría de opinión pública en favor de los acuerdos, empezó a cuestionar el contenido concreto del acuerdo al que se arribó, ¿verdad? Un acuerdo muy generoso porque no solamente implicaba una amplia amnistía para todos los guerrilleros de la FARC, sino que aparte implicaba más allá del reconocimiento, la legalización del grupo como grupo político y demás, aseguraba unas bancas en el Congreso, creo que eran 5 o 6 bancas.
26
bancas, bueno, más bancas todavía, o sea, había dinero en compensación para una reinserción de los guerrilleros, o sea, era un acuerdo bastante generoso. Y yo creo que en el fondo lo que primó en la discusión es una discusión que se ha dado en muchos países, incluido la nuestra, ¿no? Que es la discusión entre la paz y la justicia, porque en definitiva en eso giraba el discurso de los partidarios del sí y los partidarios del no del acuerdo, ¿verdad? Aquellos que priorizaban el valor de la paz y aquellos que entendían que el valor de la paz no podía estar supeditado a la justicia, que en este caso en definitiva la justicia se resignaba porque se daba una amplia amnistía a los guerrilleros y demás. Y lo que llama la atención también, es la alta abstención, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar acá con los contertulios, más del 60% del electorado no se pronunció. Lo que llama también la atención a la propia convocatoria, ¿verdad? Cómo no estaba previsto que ganara el sí, ganara el no, tenía que tener un porcentaje mínimo del electorado para que tuviera... como pasa acá en la Constitución, ¿no? Digo, hay que tener un porcentaje, no basta con ganar, tiene que ser un ganar con un porcentaje.
Sí, pero está muy por debajo del 50%, ese porcentaje.
No, está bien, pero digo, acá ni siquiera, el no, de última, termina ganando con el 20% de los votos, porque claro, si es el 50% del 40%, el 20% de los colombianos dijeron no y impusieron su opinión. Y el otro 80%, 20% que dijo que sí y un 60% que no dijo nada, que también es un tema que debe llamar a la reflexión. Y el último comentario es que era tal la confianza del triunfo del sí que no hay plan B. Hoy, sinceramente, el presidente Santos claramente hizo una reivindicación de su autoridad ejecutiva, dijo, no he perdido ninguna de mis atribuciones, o sea, no está ni planteándose ni renunciar ni nada por el estilo, pero de alguna manera dejó en claro que lo que va a hacer es volverse a sentar con la FARC y decir, bueno, ¿qué hacemos?
Eduardo Brenta.
Sí, yo agregaría lo que decía José, otro elemento, ¿no? Y es, por lo menos en primera instancia, lo que se vio respecto a cómo se votó en cada una de las regiones, ¿no? Y donde se votó, donde el triunfo de la aprobación del convenio, del acuerdo de paz, fue mayor, precisamente fue en las zonas donde la guerra tuvo más impacto, ¿no? Sobre la población, y por tanto fue vivida como algo permanente durante los últimos más de 50 años en que vive esta situación Colombia. Lo otro es que en las zonas urbanas o más urbanizadas, donde efectivamente ya hace muchos años que la FARC no ha llevado adelante acciones significativas, allí primó, por el contrario, una alta votación contra los acuerdos de paz, ¿no? Por eso me parece que es muy difícil a pocas horas tener una valoración de un hecho tan complejo, pero la verdad es que el resultado, francamente, por lo menos creo que en términos generales impacta negativamente, porque detrás había una voluntad y un respaldo internacional muy grande, además, a lo que fueron los hechos, que de alguna manera es rechazado, como bien dice José, por un porcentaje muy minoritario de la población, pero sorprende también, por otro lado, el alto ausentismo ante un hecho tan importante, tan significativo para el futuro del país, ¿no? Yo creo que, escuchaba hoy en la mañana también las expresiones de Santos y demás, y el propio Timochenko desde Cuba, y me parece que se va a abrir una nueva instancia, evidentemente, rápidamente, de negociación, donde muchos de estos puntos que José mencionaba van a estar en discusión, pero me parece que a corto plazo debe someterse otra propuesta a consideración del pueblo colombiano, porque efectivamente las condiciones para la paz están dadas, ¿no?
Graciano Pascalé.
Sí, hay múltiples lecturas, quizás en una segunda ronda podamos abordar algunos otros aspectos, pero lo primero que hay que decir, me parece, bueno, en primer lugar, el abstencionismo en Colombia es una tradición histórica, en la medida en que el voto no es obligatorio, la abstención siempre ha sido muy grande en Colombia y no es este plebiscito no es una excepción. O sea, todos los gobiernos han sido siempre elegidos por una minoría de votantes y si alguien va a cuestionar este resultado, debería cuestionar entonces todos los resultados electorales de Colombia, lo cual nos lleva a una situación que es absurda, digamos, como análisis no lleva a ningún lado. Y en segundo lugar, me parece que lo que yo destacaría es la gran paridad de las dos fuerzas, ¿no? La victoria del no fue por un margen muy estrecho de votantes, lo cual habla de una sociedad muy dividida en torno de unos acuerdos muy polémicos, porque los acuerdos contenían una versión, un camino para alcanzar la paz, que era en sí mismo muy, muy espinoso, muy difícil de aceptar. O sea, no es que los que votaron por no querían la guerra, como alguien estúpidamente ha dicho por ahí, sino que en realidad también querían la paz. Lo que pasa es que entendían que la paz, que se iba a, digamos, que no se iba a alcanzar la paz, o que no era justa la paz que se iba a alcanzar por los acuerdos patrocinados por, bueno, ya sabemos por quién, por Cuba, se hicieron las conversaciones en Cuba durante años, y contenían una serie de disposiciones que eran muy polémicas, muy polémicas. José mencionaba una, la concesión de bancas, un cupo de bancas así, ¡pum!, así de pique, para el grupo guerrillero. Creo que son 26 bancas. Si el grupo guerrillero está compuesto, según se dice, los números pueden variar, pero habla de unas 30.000 personas, creo que quizás el número sea menos. Pero suponiendo que fuera ese número, una banca cada 1.000 guerrilleros, ¿no? Una cosa poco democrática, digamos. Después se le daba un canal de televisión, se le daban radios en todo el país, se incluía el narcotráfico como un delito conectado a la política. O sea que la amnistía no solamente amparaba a secuestradores, asesinos y violadores, sino que también amparaba a narcotraficantes o a los delitos vinculados al narcotráfico. O sea, una visión demasiado grande y demasiado, no diría generosa, porque, bueno, en fin, no se puede ser generoso con los derechos ajenos, pero era un camino que legitimaba la impunidad para los delitos de lesa humanidad, que iba en contra de un sentimiento muy generalizado en toda América Latina de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. En ese caso, sí, los acuerdos sí determinaban que prescribieran. Y todo eso determinó un estado de opinión pública que al comienzo, yo creo que sí que era favorable a este camino. Encontró el escollo de Uribe, que en solitario, porque prácticamente fue el político que se puso al hombro, él no, con poco acceso a los medios masivos de comunicación, con poco acceso. Una campaña que se basó en forma tradicional, las redes sociales ahora, pero mitines, reuniones, y fue una opción que fue creciendo. Yo he seguido muy de cerca en las últimas semanas y yo notaba que en algunas encuestas que yo seguía, el no iba creciendo y el sí retrocedía. Y daba la impresión de que se iban a cruzar las dos tendencias justo en la fecha del plebiscito, lo cual efectivamente ocurrió. La diferencia fue muy pequeña, podría haber sido al revés. Pero estos votos de diferencia dejan muy debilitado al presidente Santos, que había apostado todos los boletos a este acuerdo, no había consultado a la oposición, claramente no había consultado, ahora anuncia que va a abrir un capítulo de negociación, lo tenía que haber hecho antes, si lo hubiera hecho antes seguramente no hubiera sufrido este gravísimo revés, que yo creo que no hay que adjudicarle más importancia de lo que aquí se ha dicho, es decir, no es un sí a la guerra, ni muchísimo menos, es un sí a la paz, pero con otras condiciones que impliquen una salida más honorable para todos.
Santiago Soto.
Bueno, yo primero que nada una gran tristeza del resultado de ayer, así lo viví, creo que lo vivimos una parte muy importante de la comunidad internacional en general, que había visto con mucha esperanza un camino distinto planteado para resolver uno de los el conflicto más largo armado de la historia actual de América Latina. Y en eso resaltar el papel de Santos, ¿no? Como un valiente. Ayer leía una nota del País de España que traía algunas cosas de la comparación con Isaac Rabin, por ejemplo, ¿no? La paz se firma con los enemigos. Una frase que parece obvia, pero que sin lugar a dudas es uno de los puntos con los que la sociedad colombiana trabajó y discutió fuertemente, y que finalmente este resultado echa por tierra, digamos, un poco, gana el rencor frente a la negociación entre las dos partes que estuvieron presentes en el conflicto, y que Santos tuvo la valentía, creo que fue muy valiente su postura de probar un nuevo camino, él habiendo sido ministro de Defensa, habiendo, ¿no?, tirado plomo contra la guerrilla fuerte, digamos, haber planteado que el camino era la negociación y que esto implicaba un camino mucho más amplio que simplemente negociar el alto al fuego. Tenía cuestiones vinculadas a la reforma, una reforma rural, la participación política, cómo es el tratamiento de la temática de drogas, el acuerdo de las víctimas, cómo es el cese de las armas, digamos, cómo se destruyen, cómo es la reparación. O sea, era un acuerdo muy integral, que creo que ahora el país queda un poco ahí al borde del abismo. La pelota pegó en el palo y entró, así como pegó en el palo y entró en el Brexit. Tenemos un poco de miedo que pasarán las elecciones de Estados Unidos. La suerte está echada de que estas cosas que están pegando en el palo están yendo para el lugar equivocado. Pero bueno, sin lugar a dudas, para la comunidad internacional esto es un llamado también a la reflexión, que había hecho una apuesta. Habíamos visto la puesta en escena de la firma del acuerdo, donde estuvo desde el secretario general de las Naciones Unidas, un acuerdo que en términos de justicia tenía el aval de la Corte Penal Internacional. O sea, realmente era una propuesta muy sustantiva, muy trabajada, donde el mundo tenía puestas las expectativas, y ahora un poco la incertidumbre que se abre a partir de este no, que en una jornada que desde el 94 no había una participación electoral tan baja en la propia Colombia. O sea, eso también nos llama un poco a los demócratas, un poco a la reflexión más profunda de cómo puede el 60% de la población de Colombia estar indiferente frente al camino de cómo resolver o no el conflicto armado más largo de la historia de América Latina en su país y que tanto dolor ha generado. Así que tenemos varias reflexiones al respecto.
Bien, vamos a hacer una pausa. Le quedaba a Graciano algunos comentarios por hacer sobre este asunto, simplemente de la audiencia. Tengo a mi pareja colombiana. Ellos creen que la democracia tiene también eso, decir lo que se quiere cuando se quiere, o sea, la libertad total de votar o no, dice Héctor, que nos escribe desde La Blanqueada, porque también ahora va a comenzar el debate sobre la obligatoriedad del voto, en todo caso. Graciano.
No, simplemente no era para monopolizar en la política, pensé que podía haber una segunda ronda. No, simplemente en algunos puntos que yo creo que quedan en el tapete, uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de la participación. O sea, eso no puede quitar la legitimidad al resultado. Si el resultado se hizo con la regla de juego que todos conocían, hubiera ganado una opción o hubiera ganado el otro, ese tipo de argumentos valían igual. Entonces,
es que nadie lo ha discutido.
No, pero quiero decir, cuando uno trata de analizar un tema tan complejo y va por ese andarivel de que, bueno, votaron tanto, votaron cuatro, me parece que se le quita entidad al tema de fondo. Porque con ese criterio, o sea, ¿cómo puedo yo saber lo que pensaban los que no fueron a votar? ¿Por qué tengo que pensar que pensaban distinto a los que sí fueron a votar? O sea, una encuesta se hace con 1,000 personas y da un resultado más o menos aproximado. Votan 40% de la población y resulta que eso lo ponemos en duda porque no sabemos lo que hubiera votado el otro
60%. Bueno, una cosa de representatividad, no, bueno, hay un sesgo de participación.
¿Y por qué,
¿no?,
hay que pensar que los que no fueron son piensan tan distinto a los que fueron? O sea, es una, digamos, el tema de fondo es otro. El tema de fondo es que acá hubo un cachetazo a quienes quisieron salir de este atolladero político, digamos, determinando la impunidad para los delitos de lesa humanidad. Es una bandera muy arraigada en los pueblos de América Latina. Bueno, aquí justamente debería haber un estado de satisfacción generalizado porque los crímenes de lesa humanidad, secuestro de niños, violaciones, asesinatos, secuestros, no quedan impunes por este acuerdo, por este resultado electoral.
Distinto no hubiera sido, tampoco.
Distinto hubiera no sido, no, tampoco. No quedaba, sí, por supuesto. No,
invitamos a que lean el texto.
Y después, las otras condiciones que se incorporaban, por ejemplo, el tema de las reparaciones. Las FARC son el principal cártel de narcotráfico del mundo. Desde que se cesó la política, digamos, de contención de lo que se llama Seguridad Democrática de Uribe hasta ahora, las hectáreas plantadas de coca pasaron de 40.000 a 200.000. Cada hectárea de plantación de coca da aproximadamente, son 4 cosechas por año, da más o menos 10 toneladas de hoja de coca por hectárea. Ustedes calculen, 10 toneladas de hoja por hectárea multiplicado por 200.000 y por el precio del valor de la cocaína. Bueno, esa plata, ¿dónde está?
Santiago.
Más de lo mismo lo que proponían, seguir con lo mismo, las mismas políticas que nos llevaron a 50 años de conflicto y que esto no termine con más muertos, más secuestrados, más niños complicados, más violaciones, todas esas cosas.
¿Quién amenaza con eso?
El camino que debatía en este momento Colombia era si seguir con las políticas que había aplicado Uribe en su momento o transitar un camino de paz con un acuerdo comprensivo que justamente reconociera el carácter político que tiene este conflicto también en el fondo. Creo que eso es lo que quedó un poco en duda, pero sin lugar a duda también se va a encontrar caminos para poder seguir avanzando y esperemos que no volver otra vez a plantear que el camino es nuevamente la política, por ejemplo, de Seguridad Democrática, que tuvo sus resultados parciales, pero que claramente no es el camino para conseguir la paz en Colombia.
Es muy difícil analizar este tema a la distancia, ¿no? Había que estar en Colombia y haber participado del debate y haber, ¿por qué no?, haber vivido la situación de guerra, digo, en que vivió ese país durante los últimos 50 años. Ahora, Santi decía recién como que esto era un camino distinto, nuevo, que se está recorriendo. Creo que en definitiva lo que pasó en Colombia es lo que ha pasado en tantas partes del mundo, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento entre fuerzas relativamente que están en tablas, y bueno, se sientan a negociar y hay recíprocas concesiones. Y lo que se da, como siempre se dio acá en Uruguay. Esta discusión que se dio realmente ayer en Colombia fue la que se dio en el 89 con el plebiscito de la ley de caducidad. Si la paso a la justicia, esa fue la discusión en aquel momento.
El ejército movilizado es muy distinto a lo que estábamos en ese momento, pero bueno, se puede discutir.
Entonces tenemos un ejército en el gobierno, digo. Entonces, digo, en definitiva, me parece que eso es la misma situación, exactamente la misma situación. No nos olvidemos que la FARC tiene más de 200 condenas por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. O sea que en definitiva, lo que estaba acá sobre la mesa es eso lo que está jugando, lo está discutiendo. Creo que acá, no sé, yo no desconozco, lo he leído, sí, el acuerdo, sé que hay tribunales especiales y demás, son más de 200 páginas el acuerdo, es muy complejo para poder analizarlo, dar una opinión general, pero en el fondo es esa la discusión, es una discusión que no es nueva, que no la inventamos los uruguayos en el 86, ni en el 89, ni en el 84, viene del fondo de la historia. Los pactos son eso, son recíprocas concesiones en aras de la paz cuando hay fuerzas relativamente equilibradas en el ejercicio de su poder.
A mí me da la impresión que la diferencia está en si se persigue o no se persigue la paz, ¿no? Ahí está la cuestión, porque en realidad en una situación donde efectivamente nadie va a aniquilar al otro, ni el Estado colombiano va a aniquilar a la FARC, ni viceversa, ¿no? Y van a seguir zonas del territorio bajo control de la FARC como lo sucede hoy, no hay manera de salir de esto sin una negociación. Es evidente que sobre la negociación uno puede tener matices, diferencias, pero la negociación se construye en una mesa con recíprocas concesiones de las partes, donde efectivamente hay un punto en el cual es algo así como armar una estructura donde si uno quita una pieza de esa estructura se cae, ¿no? Entonces aquí lo que se logró fue construir una estructura, que es la estructura de la paz.
Cuatro años de negociación,
¿no? Sí. Y efectivamente reconstruir ese diálogo, partiendo de la base, que no me gusta este elemento, que obviamente nadie sale 100% satisfecho en una elección de este tipo y nadie logra una derrota aplastante sobre el otro. Entonces me parece que hay elementos que seguramente no le gustan al gobierno, hay elementos que seguramente la FARC no comparten, pero me parece que hubo una expresa voluntad de los líderes, de los líderes de ambos sectores, pero de la comunidad internacional también, que se expresó fuertemente, ¿no?, a favor del acuerdo, que no es un elemento para nada menor a la hora de terminar esta historia que ha costado 8 millones de víctimas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo menor, ¿no? Ni los cuestionamientos parciales pueden poner en riesgo algo tan importante como esa arquitectura que permitió construir ese acuerdo.
Ahora, es claro, aparentemente, que en estos 4 años se menospreció la opinión de Álvaro Uribe y el peso político de Álvaro Uribe, ¿no? Porque él realmente fue un tenaz opositor al primero los acuerdos, como dije, y después a ciertos contenidos del acuerdo. Y creo que se menospreció esa opinión. Seguramente la reelección de Santos, en el 2014, contra un candidato de Uribe, que no fue tampoco una victoria holgada, pero victoria al fin, tampoco llamó la atención sobre que había que atender esa opinión, porque Uribe realmente, claramente representa buena parte de la opinión de colombiana, ¿verdad? Y bueno, habrá que sentarse con él ahora a ver cómo en tres partes, ¿no? Porque la opinión de él va a tener que pesar, se sobresale de este callejón.
Yo creo que hay que subrayar que todos están a favor de la paz. Yo no escuché a nadie representativo que diga que hay que seguir la guerra. O sea, me parece que esa disyuntiva, que el que votó una cosa quería la paz y el que votó otra cosa quería la guerra, es falsa. Es una falacia. O sea, son dos formas de llegar a la paz diferentes, las dos son válidas, una fue refrendada en las urnas, otra no.
Habría que preguntarle al presidente Mujica, al expresidente Mujica, que está en Colombia haciendo campaña hace como 10 días por el sí, a ver cómo vivió todo este proceso, ¿no? Una opinión de primera mano. Sí,
claro. Vamos a la pausa y seguimos adelante con esta tertulia con José Garchito Arena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Santiago Soto.